Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¿Alguien se acuerda cuál fue el título del miércoles pasado? Día de fiesta. Eso es, día de fiesta. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó el sermón del domingo al mediodía? Ministrando la fe. Ministrando la fe. ¿Cómo se llamó el de la noche? Un ejército ciego. Exactamente, qué bueno. Esta noche quiero estudiar una porción de la palabra y ojalá usted pueda, que Dios me dé las palabras suficientes. Es un tema lindísimo de la Escritura y que lo podamos guardar en nuestros corazones y regresar a este tema cuando nosotros lo consideremos que lo necesitamos. Yo quiero hablar acerca del gozo del Señor en esta noche, el gozo del Señor. Te pido que Jesús sea el único exaltado en esta noche. Y Señor, que podamos valorar esto que tú has puesto en nuestros corazones, que es el gozo tuyo. Háblanos, ministranos, bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugarcito, por favor. La palabra gozo y regocijo se encuentra en la Biblia casi 500 veces. Alrededor de 500 veces encontramos la palabra gozo y la palabra regocijo. Es interesante notar, hermanos, que el gozo en la Biblia no se refiere a un estado de ánimo basado en circunstancias. El gozo, sino más bien es una orden. ¿Usted se imagina eso? Que el gozo sea una orden. Yo estuve dándole vueltas a esto. ¿Cómo puede ser el gozo una orden? ¿Quién está triste en esta noche? Imagínese que usted está triste, hermano. Pero si usted está triste, y venga yo y lo ordeno, usted tiene que regocijarse. Es una orden. A lo mejor se molestaría usted, ¿no es cierto? Pero déjeme decirle algo. Yo he puesto un ejemplo. Fíjate que la palabra sonría es una orden en la mayoría de los negocios. ¿Sí o no? Y cuando a usted en su trabajo le dicen sonría, yo le pregunto algo. ¿A su jefe le importa que usted se acaba de pelear con su marido? ¿A su jefe le importa que su hijo se acaba de ir de la casa? ¿A su jefe le importa que usted acaba de revisar su cuenta y tiene menos $20? ¿A su jefe le importa que se le quede el carro a la mitad de la calle? No le importa nada. Entonces la orden es sonrío. Una hermana que trabajaba en McDonald's me decía que cuando una persona va a McDonald's puede exigir una sonrisa. Exigir. Y que si usted exige la sonrisa y la persona no sonríe, usted puede pedir hablar con el manager y decirle: disculpe, yo le pedí a ese que le dijo una sonrisa y no quiso sonreír. Y dice que podría hasta perder el empleo. Entonces, es importante entender eso. El gozo en la palabra del Señor no se refiere a un estado de pocas palabras. Dios no le dice a usted: usted gócese cuando quiera. Usted gócese cuando pueda. Usted goce cuando tenga chance. No, el gozo en la palabra es una orden. Ahora, yo me hice una pregunta. La pregunta que yo me hice es esta. Me imagino que se la debe hacer usted. ¿Por qué Dios ordenaría semejante cosa? ¿Por qué? Si en la vida se sufre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No lo oigo. Hay enfermedades, ¿verdad? Hay pruebas, hay dolor, hay lágrimas, hay angustia, hay corazones quebrantados. ¿Cómo le puede decir usted a un corazón quebrantado, gócese? Porque es la orden del Señor. Ahora, yo le quiero demostrar en esta noche, en los minutos que nos quedan, la belleza de Dios. Y quiero que la disfrute como la he disfrutado yo preparando este mensaje. Que la entiendan, que la viva, que la reconozca. Cuando yo le pregunto a Dios, ¿por qué ordenaría semejante cosa? Y Dios me contestó las siguientes cosas que yo le voy a explicar. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Y ciertamente, aún estimo cuántas cosas. Yo quiero que me conteste, por favor, para mantenerlo despierto, usted, para que usted mantenga despierto a mí también. ¿Ok? Estimo cuántas cosas. Ok, un momento. Todas significa, ¿quién cabe ahí? ¿Cabe su mujer? Tiene que estar bien amplio, pero cabe. ¿Cabe su marido? ¿Cabe su casa? ¿Su carro? ¿Sus hijos? ¿Sus bienes? ¿Su novio? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Su abuelo? ¿Su abuela? Todo está ahí. Y esta palabra dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Sabe por qué? Por una situación. Por la excelencia del conocimiento de quién. De Cristo. Entonces, de acuerdo a esta palabra bendita, el bien más preciado que una persona puede tener sobre la faz de la tierra es el conocimiento de nuestro Señor. No dice, lo mejor que le pueda pasar a un hombre es conocer a Shakira. No dice eso. Lo mejor que le puede pasar a un hombre es conocer a J-Lo.
Eso es lo segundo mejor.
El bien apreciado que una persona puede tener sobre la tierra es el conocimiento, la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, tener a Cristo es mucho mejor que ganarse la lotería. ¿Cuántos dicen amén? Tener a Cristo es mucho mejor que ser millonario. ¿Están de acuerdo con eso? Tener a Cristo es mejor que vivir en una mansión. Tener a Cristo es mejor que ser presidente de un país. Tener a Cristo es mejor que toda la fama del mundo. Tener a Cristo es mejor que Santa Claus. Tener a Cristo es mejor que todo. Y usted y yo lo tenemos. Esto es más que suficiente para vivir con gozo. De tal manera que el gozo es el resultado de dos cosas: del conocimiento que yo tengo de Jesús y de mi relación con Él. ¿Cómo que es eso? ¿Me dijo que eres más valor? ¿Te parece poco que conozcas a mi hijo? Cuando Pablo está diciendo que estima todas las cosas, todas, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, ahí tenemos la primera razón. ¿Por qué debo yo estar con gozo cuando tengo dolor en el corazón? Porque conoce a Cristo. Y conocer a Cristo es lo mejor que le puede pasar a una persona en la vida. Ahora bien, te voy a decir algo más. Por otro lado, Dios nos manda a tener gozo. Porque un cristiano con gozo se encuentra en una mejor actitud y adorarlo más que una persona amargada. Quiero que esté conmigo, por favor, porque este hermano no le escribió hoy hace dos horas. A esto le vengo dando vuelta hace muchos años. ¿Okay? Y quería hablar de cosas verdaderamente relevantes. ¿Por qué Dios está tan interesado en el gozo de un cristiano? Porque Dios es digno de adoración. ¿Le gusta a Dios que se le adore o no? Ahora yo le pregunto una cosa a usted. ¿Cuándo usted se encuentra en una mejor disposición de adorar y cantar al Señor? ¿Cuando tiene gozo o cuando está amargado? Por el amor de Dios. Ahí viene el interés de parte del Señor. Estar siempre gozosos, regocijados en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijados. ¿Por qué? Porque cuando un creyente tiene gozo, es fácil levantar las manos. Cuando un creyente tiene gozo, hermano, las alabanzas que pasan los hermanos y nos ministran, cantamos con gozo, con alegría, porque hay gozo. Y una persona que está triste, una persona que está amargada, ¿qué va a andar alabando? Mira, aquí están los hermanos motivándonos, animándonos a que cantemos al Señor, que nos acerquemos a la presencia de Dios, y usted vuelve a ver la congregación y encuentra gente así. Y después le dan vuelta para otros sacándose la tierra de las uñas.
que el Dios Todopoderoso. Ahora, pero fíjate, primero, ¿por qué te exige Dios el gozo? ¿Por qué te dice Dios regocijaos en el Señor siempre? Diga siempre, ¿te das cuenta? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de Cristo en primer lugar, y en segundo lugar, porque cuando hay gozo en el corazón, hay una mayor disposición para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Señor. ¿Usted conoce a gente que sí? Hay un laboratorio aquí en Vancouver, está cerca de casa, y actualmente voy a ir a los que están. Y hay una señora que siempre está con su casa. Y una señora, o viuda, o soltera, o qué sé yo. Pero siempre está cantando. Siempre está cantando. Cuando una persona tiene gozo, en la casa, por ejemplo, cuántas veces, y alguno, mire, imagínense, si hay un marido en la casa que es amargado y la señora está cantando todo el tiempo, le molesta al marido. Está callado, hombre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay amargura. Y cuando hay amargura, no hay alabanza. Cuando hay gozo, sí. Fíjate, Salmo 30:12 dice, por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, que dice, te alabaré cuando hay gozo. A ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. El Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios, me encanta, al Dios de mí, alegría, y de mí, gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Claro, hay gozo, hay alegría en el corazón. Cuando hay gozo y alegría en el corazón, es fácil que brote la alabanza de parte nuestra para con nuestro Dios. Ahora, después, hermano, de conocer a Cristo, la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, viene la salvación. En el Salmo capítulo 51, versículo 12, hermano, mira, por favor, déjeme decir algo. Yo no sé qué preocupación usted tiene en este caso. Yo no sé. Yo no sé cuánto debe. Ay, yo no sé cuánto debe. Sí, esa es una preocupación para usted. Pero hay que pagar, por supuesto, lo que se debe, ¿verdad? Pero déjeme decir algo. Ninguna preocupación suya, hermano, ninguna preocupación suya quiere quitarle el costo de saber que somos salvos. Si esta noche nos vamos, abrimos los ojos ante la presencia. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Entonces David en este salmo dijo, vuélveme, mire usted, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. En el Salmo 35:9 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Yo soy salvo. También puede meter preso mañana por cualquier cosa. Mi salvación no me la toca a nadie. Yo pido en el hospital esta noche. Mi salvación no me la toca a nadie. Puede pasar lo que sea con este cuerpo. Tan chulo que tenga. Mi salvación no me la toca a nadie. Y eso es algo por lo cual yo tengo agradecimiento eterno con mi Señor. Esa salvación produce un gozo, produce una alegría. Que alguien le diga a usted, ¿y qué le pasa a usted que anda cantando? Pues yo tengo triste en mi corazón, estoy alegre. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Este gozo no va a pasar. ¿Te acuerdas de...? Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón. Todo eso habla de gozo y alegría. Y eso es lo que Dios ha traído a nuestra vida. Cambia la cara. Cámbiala. Porque el cristiano no puede estar. Ahora mira, la salvación produce gozo en el alma. En una oportunidad, Jesús le dijo a sus discípulos: señores, vayan. Les doy autoridad sobre los demonios. Vayan, prediquen. Y se fueron. Cuando regresaron los discípulos, vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían contentos.
Y Jesús les contestó algo maravilloso. En Lucas le preguntó.
Mire usted, dice la palabra del Señor. Pero esto fue lo que el Señor les contestó a los discípulos. Les dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de qué iglesia. De que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz, responderé.
¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso?
Ahora, démosle vuelta al versículo. Se aplique de que debe. Alégrese de que su nombre esté escrito allá arriba.
Alégrese.
Carlos Rodríguez, ahí, ¿cuándo vamos a salir correcto? Alégrese. El Señor le dijo a sus discípulos: vienen contentos ustedes por todo lo que han hecho, ¿verdad? Por esos demonios que ustedes pudieron echar fuera y que se sometieron a la autoridad de ustedes. Yo les quiero decir una cosa, señores. Si, lo que el versículo está diciendo es esto: si esto les causa a ustedes gozo, si esto que acaban de hacer les causa a ustedes regocijo, voy a decir una cosa, ustedes deben de regocijarse aún más de saber de que vuestros nombres están escritos en el libro. Aleluya. Gloria al Señor, que mi nombre esté escrito allá, que el suyo también esté escrito allá. ¡Qué bendición! ¿Sabe por qué, hermano? Porque no lo merecemos. ¿Quién de los que estamos aquí merece ir al cielo usted? Nosotros somos estafos de pecadores. Uno más que otro. ¿No es cierto? ¿Verdad? Nadie merece, pero Él tuvo misericordia de mí y puso mi nombre ahí arriba.
¡Qué lindo! ¡Qué maravilla!
Y hermanos, sí, está claro, no vaya a pensar usted que cuando usted llegue al cielo y le van a preguntar a usted su nombre y usted va a dar el suyo, va a decir: mire, perdóneme, pero es que no lo encontramos. No, nada de eso va a pasar. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso, hermanos, es motivo para regocijarnos toda la vida. Este es motivo para levantarnos todos los días. Por eso es que aquel hermanito mío, que yo les he contado a ustedes, él decía que cuando él se despertaba decía: ¡Santo, santo, santo! ¡Tres veces santo! Todos los días despertaba a los vecinos diciendo santo. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente hace eso? Por el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, después del conocimiento de Cristo, ¿por qué debo tener gozo? Porque conozco a Cristo. ¿Por qué debo tener gozo? Porque tengo salvación. Porque soy salvo. No cualquier persona puede decir eso en la calle. Hay usted allá afuera. Súbase a un bus. Y al primero que encuentre, dígale: disculpe al Señor, si se muere usted hoy, va para el cielo. A ver si le contesta. Si es que no lo baja del bus. O llama al 911 diciendo que hay un loco ahí. Usted y yo podemos decir eso: por la gracia de Dios soy salvo. Ahora, quiero también tocar este punto del que voy a hablar. ¿Cuáles son los ladrones del gozo? ¿Cuáles? ¿Por qué hay tanta persona amargada hoy en día, aún conociendo a Jesús? ¿Cómo es posible que gente que tiene a Cristo, cómo es posible que gente que es salvo, pueden todavía vivir una vida triste y una vida amargada? Voy a hablar acerca de los ladrones del gozo. En primer lugar, uno de los ladrones del gozo es vivir una vida indiferente a la voluntad de Dios. Y le voy a explicar esto. Por ejemplo, mira, tres cosas básicas. De acuerdo a la palabra del Señor, los cristianos debemos, fíjese bien, iglesia, primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad que sí? En segundo lugar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en tercer lugar, tener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Esas son tres cosas. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente hoy en día? La gente hace, en primer lugar, Dios solamente si le sobra tiempo. El reino no es prioridad. Y los ojos no están puestos en Jesucristo, sino que están puestos en la gente y en las circunstancias. En la gente y en las circunstancias. Fíjate que esta... un día les tuve una experiencia interesante con una persona que yo estaba hablando acerca de la palabra del Señor. Entonces, él me estaba hablando acerca de la cultura nuestra, ¿verdad? Latina. Hablándome de la cultura nuestra, y dice, una de las cosas que a mí no me gustan de las iglesias es que usted entra a la iglesia y todo el mundo se le queda bien. Y él me decía, lo cabacho, decía él. Piensan diferente. Usted va a una iglesia de gabacho, para referirse a una iglesia canadiense, y ahí nadie se le queda viendo. Y le dice, por eso yo prefiero mejor ese tipo de iglesia que una iglesia latina. Y le digo, sí, es una cuestión cultural. Y le decía a esa persona, pero mire qué interesante la situación, que también usted sufre de este mal cultural. Y me dice, ¿por qué? Me dice, si yo no critico a la gente, no, le digo, pero está pendiente de que la gente tenga los ojos puestos en el centro. Esa es la cultura blanca. Esa es la cultura latina. No lo vamos a poder negar nunca. Usted tiene los ojos puestos en la gente y en las circunstancias. Y yo te digo esto, te lo garantizo. Y como dicen en inglés, dicen que hay que cuidar. Usted vive su vida cristiana con los ojos puestos en la gente. Y fíjate. Dios me lo bendiga. Si yo viviera con los ojos puestos en la gente, si yo viviera por los comentarios de la gente, ya me hubiera una cosa. Como dice Edison Quiroz, Juan Carlos Ortiz, garantizo. Si yo no me echara margarina todos los días encima para que se me repale, ya estaría en el cementerio. Garantía. Así como lo oigo. Puesto los ojos donde Él es la fuente de gozo. Nadie más. No tu mujer, no tu esposo, no su novio, no su novia, no esos billetes chucos que anda usted metidos ahí en su bolsa. El hermano Tolio un día predicó y dijo, yo le digo a Dios que ya no me dé dinero. Yo le digo a Dios, Señor, no me dé dinero. Ya tengo suficiente. ¿Y para qué me va a dar? Dice, si no puedo seguir acá. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, esto es un ladrón del gozo. Cuando usted no vive conforme a la palabra del Señor, usted no vive conforme a las Escrituras, cualquier persona le va a robar el gozo, cualquiera. Cualquier circunstancia le va a robar el gozo. Cualquiera. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando usted tenga estas cosas puestecitas en el lugar donde deben estar, se va a dar cuenta que las cosas van a ser diferentes. En segundo lugar, otro ladronazo del gozo es el pecado. Es el pecado. Ahora fíjate, quiero explicar esto porque qué bueno que tengamos tiempo, ¿verdad? Quiero explicar esto. ¿En qué forma el pecado, pastor, nos roba el gozo y todos somos un atajo de pecadores? Sí, todos somos pecadores. Pero lo que tenemos que tomar en consideración aquí es aquel pensamiento que usted habrá escuchado en más de alguna oportunidad que dice, está bien que un pájaro vuele encima de tu cabeza, pero no está bien que haga nido en tu cabeza. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando hablo de pecado, estoy hablando de envidia, orgullo, soberbia, resentimiento, fornicación, adulterio, borrachera, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, orgías, todo esto. Y usted dirá, yo le aseguro que más de alguna cayó usted en algún momento de la vida. ¿Sí? Me faltó aquí terminado, pero eso no quise ponerla porque si que yo no voy a hacer bien que dígame. Entonces no. Pero va, usted, uno cualquier envidia. Usted envidió algo. O le tiene envidia a alguien. Pero en un momentito dice,
yo creo que me gustaron tanto los zapatos de mi hermanita y la envidia a él.
Qué feo eso de andar envidiando. O ya viste los zapatos de esa comunidad que parece gran caballona y que no sé.
Sí, pero fue un comentario en base a envidia.
Ahora, ¿qué envidió una vez? Usted va a su casita, reconoce que la regó, le pide perdón al Señor y usted trabaja en esta situación y dice, yo no quiero vivir de esa manera. Yo no quiero seguir criticando a la gente, pues. Bueno, qué chévere.
Pero si eso lo hace usted parte de su vida, y todo lo que mira lo envidia, usted se convierte en una criticona de primera mano.
Hablemos del chisme, vamos. No voy a mostrarle, no tengo miedo. Hablemos del chisme. Está bien, pero hizo un comentario indebido.
Y después rectificó. Pero si ahora se reconoce a usted como chismosa y como chismoso, ¿por qué no lo hace?
A eso me refiero. Ese pecado dentro de usted
puede ser a perder su vida.
Jamás usted va a vivir una vida llena de gozos si usted ha permitido un pecado en su vida.
Llámele ese arrepentimiento, llámele lo que usted quiera llamar.
Usted lo permite, usted lo deja que viva dentro de su corazón, lo alimenta, le da desayuno, almuerzo, cena, vive con usted, lo acaricia, lo agarra como si fuera un osito todas las noches y vive con esta situación.
Usted no puede tener gozo jamás.
Cuéntame.
A mí me gusta molestar de alguna manera. Me he metido en problemas justamente por este tipo de comentarios.
Pero,
¿qué estamos haciendo?
Ya estoy creyendo en mí.
Piense por un momento. De las horas del día. Usted dice, bueno, otro tema, el durmiendo. Pero de las horas del día. ¿Qué tiempo tiene cosa? Y que estoy saliendo de la nada. Y que es un problema de la vida.
Considero que es una pregunta válida, ¿no es cierto? Yo creo que es una pregunta válida. Que usted diga, bueno, ahora, mamá, pregúntele a sus hijos.
Mira, mi hija,
a ver, yo vengo para acá. ¿Yo cuánto tiempo cree usted que pasa con cosas en el día? A ver, no me mienta. Y dígame la verdad, me lo suena. A ver, dígame usted. Y tú sales a la calle y dices, Señor, gracias. Está haciendo frío, pero no está lloviendo.
Qué rico, Señor, gracias. Este pantalón la semana pasada no me entraba, yo entro, Señor. Gracias.
Y el Señor le contesta y dice, porque está durmiendo la panza.
¿Qué es eso, hermano?
Eso es vivir la palabra. Eso es vivir la palabra. Seríamos gente más feliz. Seríamos gente más agradable. Seríamos personas llenas de contentamiento. No nos molestaría tanto lo que nos hace falta,
lo que no tenemos. Algunos ya están preocupados porque viene la Navidad. Si no tiene para regalar nada, aprenda lo que a nadie le gusta, que tiene que salir.
Y para colmo de esas que manda la Cruz Roja a regalar cada Navidad, que llegan 12 de gratis y le mandan a pedir a usted que mande su donación y usted nunca ha mandado nada. Igual que yo.
¿Verdad? Yo recuerdo pensando en ti en un día como hoy, en una época como hoy, ¿verdad? Y la otra persona, ay, qué bonito. Millones de dólares se gastan en tarjetas, se van todas a la vacuna. Hay mucha gente que tiene todavía de 1944, ¿verdad? Pero bueno, el pecado roba el gozo. El pecado roba el gozo. Ahora,
te quiero hablar de, te quiero hablar para ir aterrizando en esto. Primero, dije que el regocijarse en el Señor es una orden. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es como que Dios le estuviera diciendo, sonría, sonríe hijo, sonríe hijo. Está siempre gozoso, dice la palabra del Señor. ¿Por qué Dios nos pide eso? Porque de acuerdo a la palabra del Señor, dije, el bien más preciado es el conocimiento de Cristo Jesús. Es conocerle a Él, es lo mejor que le puede pasar a una persona. En segundo lugar, la salvación produce gozo al corazón del cristiano. Produce gozo. Usted tiene problemas con su marido, hermano, dele gracias a Dios, levante la mano y diga, soy salvo por la gracia del Señor. Tengo problemas en esta tierra, pero soy salvo, soy salva. Un día estos problemas se van a acabar. La intención de Dios nunca ha sido que usted se enamore con lo terrenal. Alejandro Galeano siempre dijo, es que uno de humano es bobo, se encariña de la gente. Decía él. Y es cierto, pero nunca más del cariño que debemos tenerle a Dios. Yo no acepto cuando alguien piensa, cuando uno anda de novio, uno dice tantas cosas bobas, ¿no es cierto? Tantas cosas bobas. ¿Quién, qué novio o qué noviecita no le ha dicho a su novia, si tú me dejas, me muero? Y otros han dicho, me mato. Ahora sí Dios lo puede decir, pero ¿cuántas veces no lo dijimos nosotros cuando estábamos chamaquitos? Porque pensábamos que era lo máximo que nos había pasado en el mundo, ¿no es cierto? Conocer a la Juanita. Ay, Señor bendito. Uy, no, si esta Juanita me dijo, yo me muero. Nadie está muerto. Nadie. Nadie debe ser más importante para usted que Dios. ¿Qué más? Ni sus hijos. A los que tanto amamos entrañablemente y que seríamos capaces de sacarnos del corazón y ponérselos en bandeja. Capaz que juegan soccer con él. Ni eso, Dios es lo más importante, por encima de todas las cosas. ¿Cuántos años vamos a vivir aquí? El tío mío murió hace dos días, 93 años, en el que yo nací, 93. Él es del Real Madrid a morir, y de regalo perdieron ese día. 93 años. Pero ya no necesité esa vida. Qué fuerte. Ahora 80, 85, ya a llegar a 90 y considere usted que ya hijo le manda, ¿verdad? Imagínese, a esa edad, ya tempranito va a la cama. ¿No es cierto? Ya 7 de la noche, 8 de la noche, ya híjole, ya los ojos, ya no se pueden ni quedar ellos abiertos solitos. Hay que poner un palillo al viejo ahí para también la televisión. Y si no, mi hijo, remedias y el alcanfor y a dormir, te ha dicho. Porque ya no más. Pero la intención de Dios no es que disfrutemos los 80 años que vamos a vivir aquí, como si fuera lo máximo de nuestra vida. 80 años no es nada en comparación a la eternidad que vamos a estar con el Señor. Eso debe ser motivo de gozo. Eso debe ser motivo de alegría en el corazón. Porque un corazón alegre es un corazón agradecido. Un corazón alegre es un corazón que alaba, es un corazón que bendice a Dios. La salvación produce ese gozo. Cuidado con lo que roba el gozo del corazón del cristiano. Muchos ladrones de ese gozo. Ahora, hermano, es bien importante también. Yo dije hace un rato, dije esto, mira, que uno de los ladrones del gozo del corazón del cristiano es el no vivir conforme a la palabra. Y yo le mencioné las tres cosas que considero que son vitales, que son importantes, que es el hecho de, primeramente, amar a Dios por sobre todas las cosas, buscar el reino de Dios y tener los ojos puestos en Jesús. Ahora, eso incluye, fíjate, si usted pone las tres cositas juntos, es sabiduría. Y sabiduría es vital e importante para las decisiones que tomamos en la vida. Eso es importante. Yo he conocido personas que su vida ha estado rodeado de tristeza. Su vida ha estado rodeada de amargura, pero ¿sabe por qué? Porque han tomado demasiadas malas decisiones en su vida. Y por aquí les entra y por allá les sale. Escuchan consejos y no les sirve absolutamente de nada, porque insisten en seguir tomando. como tenés enfrente, salís de una y entras en otra, salís de una y entras en otra, salís de una y entras en otra. Dice Dios, ¿hasta cuándo, amigo? Tu problema es que no pones atención a esta palabra. Tienes que llegar a un momento donde digas, no sabe qué, hasta aquí, ¿ves? Hasta aquí, ya no más. Porque tanta decisión equivocada, entonces te vas a enfrentar todos los días a problemas que poco a poco van a ir drenando la energía, van a ir drenando la paz, la tranquilidad, el gozo que Dios te da. Entonces es importante, si usted considera que ha tomado decisiones equivocadas en su vida, mi querido y amado hermano, siempre hay un momento para decir hasta aquí, no más. No más. No más. Hombre, no va a llegar a viejo, va a llegar a vieja cometiendo los mismos errores. No, hombre. Si un momentito que diga, no, ya estuvo suave. Se consiguió un novio inconverso y le fue como en feria. Después se consiguió otro, pero también era inconverso y le fue peor todavía. Y ahora está saliendo con un musulmán. Va. ¿Cuántos años tiene? Bueno, pues así, pues ahí vamos, ¿me entiende, verdad? Pues con la ayuda del Señor. No pliegue. Sigue tomando las mismas decisiones equivocadas, no va a tener resultados distintos. ¿Falló Dios? No. ¿Falló el Evangelio? Tampoco. No, usted le falta 5 manos. ¿Y no se cansa acaso? No se cansa. Ahora, quiero terminar con uno versículo que es de lo máximo que podemos encontrar en la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y en este punto, le he puesto como título, el gozo del cristiano sobrepasa todo entendimiento. El gozo del cristiano sobrepasa todo entendimiento. Segunda de Corintios 12:10. Ah, hermano, por favor, este versículo es de campeones. Mire usted, por lo cual, ¿por amor a quién? ¿Me gozo en qué? En las debilidades. ¿Me gozo en afrenta? ¿Me gozo en necesidades, como decimos los salvadores? ¿Me gozo en persecuciones? ¿Me gozo en angustia? Porque cuando soy débil, entonces que soy. Gloria a Dios. Por eso he puesto aquí que el gozo del cristiano sobrepasa todo entendimiento. Eso es, ¿sabe? En buen salvadoreño se lo voy a decir. Cuando usted está. Usted sabe cómo está fregado uno en el salvadoreño, ¿verdad? Está fregado. Y a pesar de eso,
gloria a Dios. Y la gente se dice. Hay que entenderlo. Hay que vivirlo para salvar. Hay que vivirlo. Es que nada, ninguna debilidad, ninguna afrenta, ninguna necesidad, ninguna persecución, ninguna angustia puede ser más grande que el gozo que Dios nos da. Nada. De ninguna manera. Y a veces, hermano, pero mira, como pastor suyo le digo, ya van 30 años de estar en el ministerio, no ha sido color de rosa. Hay días que yo no he querido subir al culto, pero ha pecado. Hay domingos que yo he querido llamar a alguien para que se venga a predicar mejor, pero ha pecado. Y digo, no, ¿y por qué? ¿Y de dónde? Me está esperando mi salmoncito. Me tengo que ir. Ya estando aquí, y cuando menos siento, el Señor recompensa ese esfuerzo de entender estas cosas. Que ninguna prueba, ningún problema, ninguna enfermedad, hermano, ninguna de esas cosas pueden a usted prevenir el gozo que usted tiene en el Señor. Algunos de los que están acá saben lo que es el cólico nefrítico, ¿verdad? Que es el dolor que produce tener piedras en los riñones. Uno de los dolores más difíciles que puedan haber en la vida. Dicen que es como dar a luz. Yo di a luz un par de piedras, hace tiempo.
hermano, mira, ese dolor es tan terrible, pero tan terrible, que bueno, yo un día, eran las 3 de la mañana, no aguantaba más, agarré el carro, yo solo me fui para no molestar a mi familia, me fui para el hospital. Ese dolor usted se acuesta, se tira, se levanta, se dobla, hace yoga, lo que quiera. No se lo quita. Ese dolor. No le pasa. Y el doctor, llegó el doctor y me vio que estaba cantando. Entonces me vio y se fue. Y después cuando regresó le dije, ¿por qué se fue? Bueno, dice, porque tengo que atender a los pacientes que están sufriendo más de lo que está sufriendo usted. Entonces la próxima vez puso una cara así, de verdad, toda fea. ¿Qué puede hacer usted en medio de la enfermedad? ¿Qué puede hacer usted en medio del dolor? Dime, ¿qué puede hacer? ¿Piensa usted que amargándose va a resolver su problema? Para nada. Para nada. Nosotros tenemos ya 13 años con la enfermedad de esposa. ¿Usted cree que amargándonos va a cambiar eso? Para nada. Y seguimos en estudios y esto y aquí. Hayamos pasado en el hospital todo este mes. Con estudio, con cosas, con equipa, parar, todo lo que hay que hacer. ¿Usted cree que, poniéndonos tristes, vamos a resolver el problema? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Levantar nuestras manos al cielo, darle gracias a Dios, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que la palabra dice. Tenemos gozo, tenemos el conocimiento de Cristo, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. ¡Ay, lo máximo sería conocer a Obama! 4 años más. Mire, ya de Bush, ¿te acuerdas? Él, Cristo, permanece para siempre. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Su trono es eterno, dice la Escritura. Que significa que es para siempre. Para siempre. No tiene principio ni fin. Eternidad. Este no tiene principio ni tiene fin. De tal manera, mire usted lo que la palabra enseña. Ya me cambiaron el versículo, ¿verdad? Era 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Usted no sabe lo que significa ya agarrar un poquito de agua, echarle un poquito de sal? Una tortilla dura la mete en agua para que se le ablande y chuponearla para comer. Dale gracias a Dios. Mira, cuando se tiene el gozo en el corazón, nada de eso molesta. Pero yo creo que yo... cristiano, y miren lo que estoy comiendo, y los hermanos comiendo pupusas allí en la iglesia. Otro versículo. El gozo del cristiano sobrepasa todo entendimiento. Primera de Pedro 4, 12. ¿Tiene alguna prueba usted en este momento? Mire lo que dice la palabra de Dios. Amados, en primer lugar, no se sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Acuérdense que cuando viene una, llega la otra. Y eso de que después de la tormenta viene la calma, no, después viene la tempestad. Y ahora aprendí algo más. Después de la tempestad viene Sandy. Viene el huracán. Eso que usted pensó que era la lucita del túnel, no, es un gran tráiler que viene para pasarle encima. ¿Se sorprende? No se sorprenda del fuego de prueba que ha sobrevenido. Como si, mire que es maravilloso. Como si alguna cosa extraña os aconteciera. Quiere decir, las pruebas son parte de nuestra vida cristiana. Y el versículo siguiente dice, si no, ahí está la palabra otra vez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Va, imagínese usted. Usted va, llega al hospital y va a ver al hermano que está con la pata quebrada para de arriba, ¿verdad? Y con los brazos ahí, con enyesados. Y usted le dice, gócese, hermano, gócese.
Cualquiera pensaría que es una burla, ¿verdad?
Gócese, baile. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué está diciendo esta palabra? En medio de su tristeza, en medio de su dolor, levante las manos al cielo y diga gracias a Dios. Te alabo y te doy. Y sé que un día te veré cara a cara. Más te pido que no sea allá. Más adelantito,
No tengo ninguna prisa, Señor. Más adelante.
Y luego uno de los versículos clásicos de la Escritura. Clásico. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. Toda la majada, ¿verdad? Aunque no haya vacas en los corrales, hermano, no llores, por favor. Sabemos que ama la vaca. Pero el versículo 18 dice,
yo lo que hubiera querido es saber cómo lo dijo. Porque cuando uno lo lee, ¿verdad? No puede leer. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Espíritu. Yo hubiera querido saber cómo lo dijo. ¿Entiende? Con esa pasión de como cantan la ranchera los mexicanos, y con esa pasión de nosotros los salvaduchas, ¿verdad? Hubiéramos agregado otra cosita más. Porque ese con todo, mijo, ¿verdad? Es como de verdad. Con todo. O sea, a mí me vale que las cosas anteriores no estén. Yo me alegraré en Jehová. Hágame el favor, ingeniero, ingeniera, perdón, de ver la NIV. A ver qué dice. Los dos versículos, mi linda, por favor. Los dos versículos. 17. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, dice el versículo 18, aún así, yo me voy a regocijar con el Señor. Y me alegraré en Dios, mi libertador. Ese es el gozo de cristiano. La fuente del gozo es Dios. Por eso dice la palabra, que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.